Y es jueves, así que tenemos a nuestra Ana Gómez, presidenta de ASNALA, de la Asociación Nacional de Laboralistas, para que nos arroje luz en muchas de las preocupaciones que tenéis y que nos manifestáis a través de correo electrónico y de WhatsApp. Ana, ¿qué tal?
Hola, Javier, muy buenas tardes.
Pues buenas tardes también para ti, ¿qué tal? ¿Cómo va todo?
Felicidades por ese éxito de audiencia, que me encanta.
Ah, muchas gracias, muchas gracias.
Os lo merecéis, porque sois un equipazo, hacéis un trabajo estupendo.
Eso, yo, si me excluyo yo, son un equipazo. Eso es verdad. Así que...
Yo doy fe.
En fin, bueno, Ana, que estábamos comentando al principio, no sé si te ha dado tiempo.
No me ha dado tiempo, así que no me hagas preguntas de eso, no me examines hoy,
lo estudiaré
para el próximo programa.
No, pero vamos, que te digo que la historia
bastante
es que...
Con el susto del otro Real Decreto Ley, que pensábamos esta mañana, viendo las noticias del País, que lo han publicado mal, que decían que el 11 había caído y el 11 era el de la jubilación. Y nosotros los laboralistas desde nos dedicamos un montón con la jubilación activa, la jubilación parcial. Y yo era un sinvivir con eso. Y luego resulta que no, que eso no ha caído, que ha caído el 9. Entonces, esto...
Ah, pues te digo una cosa. Ayer todos los informativos... decían que había caído la parte de jubilación. Vamos, yo estaba convencido...
¿Verdad?
Sí.
Pues
sí,
mira,
sí,
vamos a decir que eso es falso.
Vale. O sea, que la reforma de la jubilación, todo lo que tiene que ver con jubilación activa, etcétera, eso salió.
La demora, eso ha salido adelante. Porque eso viene en el 11, en el Real Decreto Ley 11-2024, que se publicó el 23 de diciembre. Puedo decirlo porque lo está estudiando esta mañana, así que no me preguntes por lo otro, porque eso no lo sé. Pero
vale, pues vamos a ver con lo otro qué es lo que pasa con el 9, porque ya te digo que parece que hay un vacío legal ahora mismo en torno al salario mínimo interprofesional. Con lo cual, bueno, pues alguien podría aprovechar la coyuntura para establecer un contrato con condiciones salariales menores de eso, ¿no? Pero bueno, en fin, a ver, porque el Ministerio dice que no hace esa misma interpretación.
Esto me suena a lo del error técnico, ¿os acordáis?
Sí. Sí, pero es que al final estos errores técnicos... terminan afectando a la vida de personas.
¿No? Totalmente, pero de eso hay muchos más ejemplos que tenemos. Yo estoy un poquito caliente con el tema.
Sí, ¿no?
Que mejor no me tires de la lengua.
Bueno, ya hazme el favor, cuando te veas lo del salario mínimo, coméntanos. Y
hacemos un especial.
No, te llamamos aunque no toque el día, ¿sabes? Porque habrá mucha gente... O sea, a mí me preocupa porque son cosas que en el día a día, pues hoy alguien va a firmar un contrato, de repente la empresa se ha enterado de esta historia y le ofrece 800 euros por una jornada de 40 horas y habrá que ver qué pasa, ¿no?
Claro.
Así que, en fin, bueno, pues ya hablaremos de ello cuando tengamos más información, porque ya digo que es algo que ha sucedido esta mañana, y porque de hecho ayer no se hablaba de ello. Ayer se hablaba precisamente de lo que tú has dicho, del tema, me refiero al ámbito laboral, se hablaba del tema de la jubilación, se decía que se había echado para atrás. Vamos, de hecho he leído esta mañana un titular, que ya es el colmo de los colmos, según tú me estás contando, porque el titular decía, el PP está preocupado porque se malinterprete su rechazo a lo de las pensiones.
Pues eso te digo, que esto es un espanto. Entonces, la prensa no fundamentada, la información que dan los políticos,
al final...
Es un sinvivir.
Totalmente, y además generan una confusión que luego genera muchos problemas y que si ya tenemos suficientes motivos para acudir a los tribunales, nos dan todavía más motivos para que haya mucha disparidad de posturas, ¿no?
Sí, y además yo creo que lo mejor es esperar al BOE, porque cuando se convalida se publica en el BOE, ¿no?
Claro.
Entonces, vete tú a saber si la página que yo he leído del Congreso de los Diputados manifestando que se ha ratificado el 11, este Real Decreto Ley, va a estar mal. Entonces ya estoy pensando lo peor. Entonces vamos a esperar al BOE, que me imagino que será...
O sea, hoy no ha salido.
O mañana.
Pues vamos a echarle un vistazo a... Sí, yo creo que será más bien mañana.
Yo, por ejemplo, tengo una clase ahora con alumnos dentro de un ratito, donde
Sí.
tengo que hablar del contrato de relevo, que había sido modificado. Entonces, por
Claro.
eso también me lo he tenido que estudiar esta mañana, porque digo, a ver qué le digo a los alumnos,
Claro,
saber que
que
existe,
no.
que no existe.
Si hay novedades o no hay novedades, ¿no?
Pero bueno.
En fin. Bueno, pues vamos a las cosas que ahora mismo sí que preocupan a los oyentes, que cómo nos han mandado sus consultas, Chema.
Pues bien, o a través del correo electrónico que es dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, lo repito, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, o bien a través de nuestro número de WhatsApp que es el 652-868-099, donde nos podéis enviar vuestras dudas tanto por escrito como por nota de voz al 652-868-099.
Y dicho esto, si estás preparada, Ana, vamos con la primera de las consultas, ¿vale?
Claro, venga.
Venga.
En octubre, este oyente firmó un contrato temporal de 10 horas en fines de semana, 5 horas los sábados y 5 horas los domingos. Transcurridos 3 meses del periodo de prueba, firmó contrato indefinido y a día de hoy sigue con 10 horas fines de semana, algunos festivos y cubre también vacaciones de sus compañeros. Su pregunta es si le corresponden días de vacaciones, ya que no le dejan claro nada y en caso afirmativo, ¿cuántos días le corresponderían?
A ver, Ana, cuéntanos.
Bueno, lo primero es una puntualización que me parece un poco raro, porque habla de que ha estado 3 meses en periodo de prueba y luego ha firmado un contrato indefinido. ¿No será más bien que sigue con el temporal? ¿No? Pero bueno, da igual. Tras el periodo de prueba
Bueno,
no necesariamente
a lo
se
mejor le
cumple.
han puesto uno de esos de 3 meses que permiten a las empresas de refuerzo. O sea, que aunque él diga de prueba, será a lo mejor uno de esos de refuerzo y luego le han hecho indefinido, ¿no?
Bueno, pero aunque sí, porque me ha llamado un poco la atención que diga después de los 3 meses de periodo de prueba, ¿no?
Ya.
Pero bueno, podría ser, cada empresa hace algunas cosas. Y entonces, claro, un trabajador a tiempo parcial, por supuesto, tiene derecho a vacaciones, porque la ley no les discrimina. De
Claro.
hecho, tienen los mismos días de vacaciones que un trabajador a tiempo completo, los 30 días naturales al año.
Sí.
Es decir, no por trabajar menos jornada, tienen menos días de vacaciones al año. O sea, que su derecho a vacaciones es totalmente claro. Ahora, ¿cuántos días le corresponden? Evidentemente, tendrá que, como se calculan según el año, ¿no? El periodo
Sí,
trabajado,
sí.
tendrá que sacar una proporción,
Claro.
¿eh? Pues yo así
Bueno,
ahora os.
yo creo de todas formas, Ana, que como en los convenios colectivos, ya sea si la empresa tiene convenio propio del sector, aparecen, te lo digo porque ahí también hay diversidad en cuanto a las fórmulas, ¿no? Hay convenios que hablan de días naturales, hay convenios que hablan de días
Lo
hábiles.
mejoran, sí, efectivamente. Hay
Entonces,
algunos que.
Lo importante es saber que tiene los mismos derechos que si tuviera un contrato a tiempo completo, es decir,
Total,
los días son los
totalmente.
mismos, ¿no?
Y además tiene todo el derecho a exigir el disfrute de sus vacaciones. Hay convenios que para los contratos temporales, por ejemplo, si son de corta duración, dicen, bueno, que las vacaciones se incluirán en el salario.
Sí.
Entonces, como una excepción, ¿no? A la regla general, que es el
Sí.
disfrute de las vacaciones.
Claro.
No se pueden compensar con dinero. Por eso es importante la primera matización que hacía. Digo, a ver si va a tener un contrato temporal, ¿no? Y está
Pero es
ya
que ya es
el
mucho
empresario.
tiempo, ¿no? Para que sea temporal.
Bueno, tenemos el famoso contrato hasta 6 meses máximo por
Ah,
condiciones
bueno, sí,
imprevisibles. ¿Os
efectivamente,
acordáis?
sí, es verdad que estamos todavía en el periodo de 6 meses desde octubre, sí. Es que estaba yo ahora aquí echando las cuentas con los dedos a la antigua usanza.
Bueno, espera, y también puede ser una sustitución, no nos lo
Ah,
dice.
también, también, también,
También. Pero
también.
bueno, me pega a mí más bien que son circunstancias.
Sí.
Entonces, claro, todo va a depender mucho del convenio, todo va a depender mucho del contrato, pero lo que es clarísimo es que sus 30 días al año, o lo que diga el
Exacto.
convenio, lo tiene.
O sea, el mismo derecho que sus compañeros que están a jornada
Sí.
completa en cuanto a número de días.
En cuanto al
Eso
número de
no,
días.
no cambia aunque tengas un contrato a tiempo parcial, que sirve
Eso
para
es.
este oyente y para otros muchos y otras muchas que nos estarán escuchando. Así que, Chema, vamos con la segunda pregunta.
Al marido de esta segunda oyente y a ella les han adelantado que les van a cambiar de empresa respetándoles la antigüedad. Es una empresa de distribución de bebidas en la que les venden a la zona geográfica a otra. Ella seguiría de comercial en la misma zona y su marido seguiría de repartidor en esa misma zona. Les han dicho que les van a respetar esa antigüedad, pero están verdes en este asunto, nos dice tal cual, y no saben qué deben reclamar ante este cambio a la antigua empresa y a la nueva.
A ver, vamos a ver.
Bueno, la verdad.
¿Esto es una subrogación o me lo parece a mí?
Parece más bien una subrogación, ¿no? Mm. Es una subrogación curiosa, pero sí que tiene pinta de serlo, ¿no? Porque nos dan la pista de que hay una transmisión de la zona geográfica, o sea, es decir, de la clientela, ¿no?
Sí.
Es uno de los factores que, por ejemplo, según derecho europeo, darían lugar a una subrogación, ¿no? Una sucesión de empresas, como llamámonos laboralistas. Entonces, claro, ellos hacen bien en consultar y lo que deberían es tenerlo por escrito, porque aunque esto se lo hayan dicho verbalmente, esto tiene que estar por escrito. Y además la ley obliga que sea así. Si hay una subrogación, tanto la empresa actual como la que les vaya a subrogar, tienen que informarles individualmente. Hay representantes, eso a través de los representantes de los trabajadores, pero si no, a cada trabajador afectado tiene que informar por escrito de que se produce la subrogación, de qué efectos va a tener en sus condiciones.
Uh-huh.
Y entonces, no solamente efectivamente el factor de antigüedad es importante, es que hay muchos más, como la categoría, el salario,
el propio convenio,
jornada,
que puede variar y en algunos aspectos ser mejor y en otros peor, ¿no? Y me imagino que en los peor se aplicará, o sea, que en todos los casos se aplicará lo mejor para ellos. Quiero entender, ¿o no es así?
Sí, bueno, hay una protección por ley en caso de subrogación a que el que adquiere a los trabajadores tiene que respetar todas las condiciones, incluido el convenio colectivo de origen. Así que es muy importante, por tanto, y mi consejo sería que pidan esto por escrito.
Yeah.
La ley además exige que lo hagan con antelación, ¿no? Por tanto, no vale con un anuncio verbal, sino que tiene que estar por escrito.
Vale. Bueno, esto es que nos ha llamado la atención porque aquí muchas veces hablamos de subrogaciones cuando son servicios públicos que se han encargado a una empresa privada, ¿no? Y van cambiando las empresas concesionarias y demás. Pero en este caso yo tengo la sensación que es más bien una marca que tiene concede la exclusiva, digamos, de distribución por áreas geográficas a determinadas empresas locales. Y entonces eso es lo que debe haber cambiado. Lo digo de cara al oyente para que sepa un poco, porque esto también es subrogación, ¿vale? Y nada, y bueno, pues Ana, enseguida volvemos
pero
con
qué
más.
Qué bien explicar las cosas, qué pedagógico.
Gracias. Bueno, al principio me ha costado un poco lo del SMI, ¿eh? O sea, y yo estoy convencido, lo estaba explicando y estaba diciendo, no se van a enterar de nada, no se van a enterar de nada.
No me extraña, es que lo hacen para que no nos entendamos.
Claro,
nada.
Claro. Si la culpa de que no se enteren de nada no es del oyente, sino la culpa primero es de los que nos han metido en este lío, en primer lugar. Y en segundo lugar, de que yo esté ese día más o menos acertado a la hora de explicarlo. Pero bueno, en fin, pues Ana, que hablamos en un ratito, ¿vale?
Venga,
hasta ahora.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Volvemos con Ana Gómez, presidenta de ASNALA, de la Asociación Nacional de Laboralistas. Y te confirmo, por cierto, Ana, que se aprobó lo de las pensiones, ¿vale? Lo he estado revisando.
Bien.
Informaciones periodísticas, porque había socios del gobierno, partidos de izquierda, que rechazaban esa reforma, pero el PP votó a favor. Es decir, que en este caso, con lo cual me llama todavía más la atención el titular que he visto esta mañana, ¿sabes qué? Pero bueno, que en cualquier caso te confirmo.
Lo que yo te decía, lo que ha sido para mí también una gran sorpresa, digo, ¿pero qué es esto? ¿Que ha caído lo de las pensiones? Bueno, en fin.
Bueno.
Hay que, ¿no?, sosegarse.
No, y sobre todo que hay muchas veces que la rapidez con la que damos las informaciones no tiene que impedir que seamos escrupulosos con lo que contamos, porque ya digo que yo ayer escuché en medios de mucho prestigio y que estoy convencido que bueno, pues hasta los medios de mucho prestigio en algún momento por las prisas y por dar la información cuanto antes, pues pueden cometer algún error, algún lapsus, nosotros mismos lo podemos cometer, pero que en cualquier caso nos sirve para aprender o nos debe servir para aprender. Como nos sirve para aprender, Chema, las preguntas que nos envían los oyentes.
Pues sí, vamos con la tercera. Durante el permiso de boda de este oyente se acaba su contrato en un hospital y debe firmar un contrato nuevo con otro hospital. Si está de viaje fuera de España, ¿puede autorizar a alguien de su confianza para que firme el nuevo contrato en su nombre?
Yo esta pregunta no daré mi opinión, Ana. Me la reservo.
¿Por qué? Curioso, ¿no? Bueno,
porque
bueno.
Ya un día van a llevar a los padres también para que les acompañen en la jornada laboral.
Bueno, es que no está en luna de miel.
No sé si es el caso, pero que te quiero decir que...
Un sitio exótico, que nos dará mucha envidia.
Ya.
Porque no hay nada como los viajes de novios, ¿no os parece? Que es un fenómeno. Bueno, pero esa es otra historia. Entonces, a ver, autorizar a alguien. Bueno, existe siempre la figura del apoderado.
Sí.
Pero eso es un apoderamiento que tiene que estar bien hecho, es decir, o bien ante notario o bien hecho, pues, de las formas que ahora mismo nos permiten los medios telemáticos, ¿no? Que también permiten los apoderamientos electrónicos. Pero si no existe ese apoderamiento de esa manera, yo creo que la empresa podría poner pegas, incluso más que nada por la validez del documento en sí. Podrías declararse inválido. Entonces, bueno, es un contrato laboral, es un documento importante.
Bueno, yo de todas formas te diré que esto es un consejo de boomer a alguien que a lo mejor es millennial, que no llega a ser Z, que es millennial. Existen otras fórmulas que pueden ser, por ejemplo, la firma digital. Si tienen certificado digital, pues pueden firmar el contrato digitalmente. Es que, claro, que yo le tenga que explicar eso. Por eso digo que es una pregunta que, en fin, me va a perdonar el oyente porque lo ha hecho con mucho cariño y yo le estoy contestando con ese mismo cariño, aunque suene un poco borde. Pero que existen otras fórmulas, que no es que vaya un familiar a firmar en tu nombre, sino que tú a través de Internet hoy en día hay fórmulas para poder firmarlo.
Es verdad. Hay unos mecanismos chulísimos,
claro,
como DocuSign, por ejemplo,
claro,
que le permitiría recibirlo. Pero hay mucha gente, fíjate, que no tiene todavía móvil, internet, no mucha, pero hay una brecha digital, ¿eh? No te creas.
Ya, no, sí, seguro que tiene su explicación la pregunta, pero que me sorprende. Bueno, cuarta pregunta. Prometo no ser borde en ninguna más,
vale.
Pero no, ni de hoy, no, ni de en todo el 2025.
Perfecto, pues este último oyente está de excedencia y acaba de pedir la reincorporación, la cual se la han denegado por falta de vacante. Le han informado que están haciendo contratos de 3 meses a nuevos empleados y quería saber este oyente si tiene preferencia a estos tipos de contrato o únicamente cuando realicen un contrato indefinido.
A ver.
Bueno, entonces... ¿Vosotros, como yo, pensáis que el oyente tiene un contrato indefinido? Creo que sí, ¿no? Deja un poco entrever.
Yo también quiero creer que sí, entre otras cosas porque por la última parte, ¿no? Que dice que si solamente puede optar a contratos indefinidos. Me imagino que es porque él tendrá, o ella, un indefinido.
Sí. Bueno, porque este derecho a la excedencia voluntaria lo que da es un derecho preferente, ¿no? Si hay una vacante en puesto de la misma categoría. Entonces, sobre eso, pues los tribunales han dicho muchas cosas. Y una de las cosas es que las empresas deberían de ofrecer pues las vacantes que se vayan surgiendo a los que ya han pedido la reincorporación para que el trabajador decida. Puede ser también una reincorporación, digamos, provisional, hasta que haya un puesto, ¿no?
Sí.
Que se adecue a su derecho, ¿no? Que es este a tiempo completo, indefinido, en su mismo centro de trabajo. Pero como digo, el hecho de que la empresa esté haciendo eso y no solo esté manifestando, a lo mejor es que no ha caído la empresa. Entonces, este oyente podrían ponerlo de manifiesto. Pero lo importante es que no le vincule, es decir, si la empresa le dice, oye, pues mira, tengo este puesto para 3 meses, pues no estaría vinculado a aceptarlo, perdiendo la excedencia, ¿no? Seguiría latente su derecho o su expectativa a poderse reincorporar cuando surja. Pero sí tendría derecho a decir, vale, lo cojo.
Vale. Pero, ¿y tiene derecho a denunciar entonces que existen esas oportunidades y no se lo han ofrecido?
Sí, pero antes de denunciar, que lo pida, ¿no?
Ya, vale, vale. Mm. Vale, vale. Perfecto, pues Ana, enseguida volvemos con noticias, ¿vale?
Venga, estupendo. Gracias.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Ana, vamos a comentar noticias contigo. La primera, yo te diría que casi más que laboral, debería ser penal, ¿no? Cuéntanos, Siria.
Sí.
Me río por no llorar, porque al afectado el pobre, que me perdone.
No, es que yo creo que aquí no hay mucho debate. O sea, bueno, que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha declarado procedente, menos mal, el despido de una trabajadora que puso lejía en una botella de agua con su nombre. ¿Para qué? Y cito textualmente, para dar un escarmiento a los compañeros que bebieran de ella porque, según ella, ya lo habían hecho otras veces. La trabajadora decía que habían agotado su paciencia, que estaba cansada de ver cómo de manera habitual, cada vez que ella dejaba su botella en un frigorífico común que tenían, pues sus compañeros se la bebían e incluso, y aquí estaba enfadada la señora, la tiraban a la papelera. En fin, que un compañero suyo un día bebió de la botella y al darse cuenta de que contenía algo más que agua, pues escupió de manera inmediata, le preguntó a la trabajadora y ella misma reconoció que sí, que había sido ella e incluso llegó a decir que se fastidie de una forma un poco más fea, ¿vale? Pues a este compañero le atendieron en urgencias, al final no tuvo nada, no detectaron ninguna lesión y a los días la trabajadora pues fue despedida. Pero ella, no contenta, decidió denunciar a la empresa por despido improcedente. Pero lógicamente el juzgado donostiarra pues desestimó la demanda. Tampoco se quedó tranquila la señora y presentó un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia vasco, alegando que el despido vulneraba el principio de proporcionalidad y la teoría gradualista. Pero efectivamente también el Tribunal Superior pues consideró correcta la sentencia de instancia. No sé, esto es un poco de psiquiátrico.
No, a mí, Ana, me llama una cosa la atención. ¿Cómo ha conseguido un abogado o abogada laboralista
defenderlo?
Que le defienda, que la defienda.
Pues mira, yo misma defiendo cosas así. Así
¿ah,
que
sí?
Hay que ponerlo en valor. Todo el mundo necesita una defensa.
Ya, pero tú como profesional no le dices a la señora dónde vas.
Pues mira, las conductas humanas son curiosas, sí. Yo me he encontrado cosas muy curiosas en la vida.
Sí, ¿no?
Pero al principio, cuando te llega el caso, puedes pensar, uy, esto no lo vas a ganar. Pero también entiendes la otra parte y tienes que defenderlo. O sea, que ole por el compañero que lo intentó defender.
Claro,
que
no, sí, desde luego tiene muchísimo mérito. Porque esto se le aplica, la expresión está de abogado de causas perdidas.
Sí, exactamente.
En fin, bueno, donde ha habido más suerte es en el despido de un trabajador de Alsa.
Sí, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha confirmado que el despido de este trabajador de seguridad de esta empresa fue improcedente. La empresa le había acusado de consultar información confidencial en el sistema, correos electrónicos y registros, sin justificación, algo que constituía un abuso de confianza. Sin embargo, el tribunal determinó que dichas acciones eran parte de sus funciones como superadministrador de seguridad, que me ha llamado la atención este puesto para el cual sí que estaba autorizado. Además, la empresa no pudo demostrar que estas conductas tuvieran un propósito ilícito ni que el trabajador hubiera utilizado esa información para beneficio personal, por lo que no se acreditó una violación de la buena fe contractual ni un incumplimiento grave. El tribunal entonces condenó a Alsa a pagar los costos legales del trabajador, que eran 700 euros más IVA, y confirmó que este actuó dentro del marco de sus funciones sin transgresión alguna de eso que he mencionado de la buena fe empresarial.
Bueno, en este caso un superadministrador es el jefe de todo lo de la informática y todo esto. Entonces tiene acceso a todos los equipos y a todos los archivos, claro. Pero bueno, parece que no, que el tribunal dice que no se excedió, digamos. ¿Ana?
Ah, yo sí, yo estaba escuchando porque esta sentencia no la llegaba a entender, porque nunca había conocido el superadministrador.
Pues un superadministrador, ya te digo yo, que es esa persona de la empresa que tiene acceso a todo, absolutamente a todo, y puede acceder a cualquier cuenta de correo. Tiene que entrar por motivos de seguridad, no para cotillear. Yo creo que aquí lo bonito del debate era si él entraba para cotillear y para aprovecharse de la información que obtenía, o realmente estaba dentro de sus obligaciones laborales, ¿no? Que el tribunal entiende que sí.
Sí, queda muy claro. Pero si a mí lo que más me ha llamado la atención es esto del superadministrador.
Claro, a Chema también le ha llamado la atención. Pero vuelvo a lo mismo, que un boomer tenga que explicar a un Z que es un superadministrador de seguridad.
No me siento halagada de que me consideres Z.
No, si se lo digo por Chema. Ya lo siento.
No, tú no, Ana, tú no.
Tú eres millennial. Tú eres millennial.
Yo soy boomer, seguro.
Bueno, pues Ana, que hasta aquí hemos llegado. Nos queda otra noticia pendiente, pero ya la planteamos la semana que viene, con la que dejamos pendiente la semana pasada, que llevamos dos de... Pero bueno, ya llegará. Ana, un placer como siempre haber compartido este espacio contigo, ¿vale?
Muchas gracias, un besazo.
Un besazo. Y nada, mañana tenemos a nuestra mesa de orientación laboral. Me alegra muchísimo poder anunciar que mañana regresa nuestro Jonathan Ruiz Pérez a la mesa de orientación laboral, que hemos estado una semana sin él, le hemos echado muchísimo de menos y vuelve con nosotros. Y aquí estaremos los yayos y las centellas haciendo Madrid Trabaja a partir de las 3 de la tarde. Así que ahora las noticias y después Nieves Herrero y Madrid Directo. ¡Hasta mañana!